Darío Arizmendi es Caracol Radio.
Restablecimos ya la comunicación con el presidente de Ecopetrol, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri. Doctor Echeverri, ¿cuántos accionistas en total tiene hoy Ecopetrol?
Cerca de 400.000 accionistas.
Bueno, entonces para esos 400.000 accionistas, más los inversionistas, más todos los analistas, con una acción que vale menos de 1.000 pesos, cuando llegó a estar a 5.800, no quiero decir por su culpa, ni mucho menos, ni por culpa de sus antecesores, son las situaciones del mercado. Un barril que en este momento, depende de si es WTI, si es Brent, se está cotizando 32, 33, 31, 29, en fin. Pues hombre, ustedes están vendiendo en el mercado internacional, según mis fuentes, a $31 el barril, menos 6 por la calidad del crudo. O sea, están recibiendo neto $25 por barril. Con ese costo de producción y con esa plata que están pagando en los mercados internacionales, ¿cuánto va a perder Ecopetrol?
Darío, es muy importante que sus oyentes y sobre todo aquellos que tienen acciones de Ecopetrol sepan lo siguiente. Sacar un barril en los llanos, en los campos emblemáticos nuestros, Chichimene o Castilla, cuesta $3. Sacarlo, ponerlo en la superficie, en el suelo. Ponerlo de ahí en Coveñas, vale, puede valer $15, $18. Si usted suma $3 de sacarlo y $15 de transportarlo, son $18. De manera que con un precio internacional a 30, en los campos grandes nuestros somos completamente competitivos. En los campos de Magdalena Medio, en los campos del Piedemonte, pues en Casanare o en los campos de Huila o de Putumayo, la situación es similar. Solo muy pocos barriles nuestros están comprometidos al precio actual.
Bueno, pero ese es el precio promedio, el promedio debe ser un poquito más alto.
No, es el precio, el promedio es mucho más bajo. Los campos que son más caros de llevar hasta Coveñas, exclusivamente por transporte, son los campos de los llanos, y como le doy los datos, son competitivos al precio actual. Estos datos nosotros los tenemos semana a semana, barril por barril, porque el compromiso es solo sacar barriles rentables, barriles que cuesten menos de lo que cuesta venderlos. Entonces, tenga usted la tranquilidad de sus oyentes de que no vamos a sacar ningún barril que no nos dé plata y no les dé plata a ellos.
Doctor Echeverri, ¿de cuánto es la deuda en dólares que tiene Ecopetrol y cuál es el costo financiero?
La deuda total nuestra es realmente superior a los 15.000 millones de dólares. El costo financiero anual a una tasa de interés del 7% es inferior a los 1.000 millones de dólares, que es algo más o menos estándar para una compañía de nuestro nivel y nuestra complejidad. Yo preferiría, usted sabe que yo soy muy conservador en términos de deuda, tener una deuda menor, y por eso el compromiso con los bancos internacionales ha sido paulatinamente y hemos reduciendo esa deuda.
Doctor Echeverri, ¿cuál fue el apalancamiento? Bueno, yo, ¿cuánto debe Ecopetrol por cuenta de Reficar?
Por Reficar se adquirieron entre 3 y 4 mil millones de dólares de deuda por parte nuestra. Realmente una parte está respaldada en Reficar, y Reficar mismo con su producción la podrá cancelar, y otra parte la adquirió Ecopetrol para capitalizar a Reficar. Ambas empresas pagaremos la deuda completa de Reficar. Reficar tiene la capacidad de crear mucho valor. Nosotros tenemos que maximizar el valor que le extraemos a cada barril que refinemos, y con base en eso será capaz de servir su propia deuda.
Doctor Echeverri, la rentabilidad, la TIR, la tasa interna de retorno, estaba prevista, según la Contraloría, este es informe oficial, en el 14.7%. Está en el 4.6%. ¿Se podrá mejorar la rentabilidad?
Pues, Darío, ese es el esfuerzo que mis ingenieros y nosotros estamos, y es sacarle a Reficar todo su valor. Es muy importante darle libertad para escoger los barriles que puede procesar. Reficar está muy bien localizada en el puerto de Cartagena, de manera que le permite importar y exportar. Tiene gran espacio de puertos, no solo el puerto de Ecopetrol, sino varios puertos alrededor. A ese respecto, me gustaría hacer un énfasis en lo siguiente con el debate que se ha dado a Reficar. En Reficar trabajaron 34.000 colombianos. Ese fue el trabajo de colombianos honrados, de colombianos que produjeron la mejor refinería, y hoy por hoy mis trabajadores se sienten golpeados por todo lo que ha pasado en los medios. Si ha habido 10, 15 funcionarios o los que sean que han cometido irregularidades, ustedes y nosotros y las entes de control estaremos prestos a identificar quiénes fueron y qué hicieron de mal. Pero estos funcionarios, estos trabajadores, que fueron 34.000 colombianos, se tienen que sentir orgullosos de esto que hicieron. Es un gran proyecto que va a producir valor. Solo eso para llamar la atención sobre que no podemos estigmatizar ni al proyecto per se, que es un proyecto que le va a generar valor a Ecopetrol, ni a los trabajadores que pues, dejaron el cuero todos los días en el sol, bajo el sol de Cartagena, produciendo a Reficar, y a quienes tenemos que defender. Fue trabajo honrado. Muchos de ellos dicen, yo ahora, ¿cómo me voy a sentir? Mis hijos me preguntan, su trabajo es honrado, su trabajo fue bueno y usted produjo la refinería y su trabajo lo vamos a defender.
Después de esa aclaración y de ese reconocimiento que me parece muy justo, doctor Juan Carlos Echeverry, usted nos contaba ayer que Reficar estaba en capacidad de procesar, de refinar 90.000 barriles de crudo. Y esa es toda la capacidad que tienen en este momento. Pero ese crudo está llegando en barcazas, está llegando a través, por vía terrestre, pero no por un oleoducto que estaba previsto con inversionistas privados. Desde Coveñas directamente a la refinería de Cartagena, donde por ese tubo se podrían transportar 300.000 barriles diarios, lo cual ampliaría enormemente la capacidad, porque como están las cosas, según un cuadro que tuve oportunidad de conocer del propio Reficar, pues en el año 2019-2020 tenemos que importar crudo para que Reficar pueda seguir operando. Se le había dicho a todos los colombianos por parte de su antecesor que íbamos a ser autosuficientes en esa materia con Reficar y que Colombia le iba a generar cerca del 1, 1.5 adicional por ciento en el crecimiento del Producto Interno Bruto.
Darío, la refinería tiene una capacidad a full de 165.000 barriles. Siempre se ha contemplado que más o menos 2/3 partes serán crudos nacionales, o sea, unos 100.000 barriles más o menos, y 1/3 parte serán crudos importados. Esos crudos nacionales van hasta Coveñas, y desde Coveñas se transportan por tubo hasta Cartagena. Eso se está haciendo, eso está bien, digamos, así tengamos más capacidad y no es necesario en este momento. Tenemos que darle plena libertad a Reficar para que esos 165.000 barriles que esperamos estar ya produciendo a principios del segundo semestre, en junio, julio, agosto, hoy como estamos en 90, a final de este mes debemos llegar a 140.000 barriles y luego subir a 165.000 barriles, y eso se transportará por los ductos de Colombia, y la parte importada llegará por puerto, de manera que ahí no hay, en la logística no tenemos una preocupación mayor en este momento.
Y para bajar los costos, ¿no sería, es una inquietud, más inteligente y más racional, un tubo directamente desde Coveñas, como estaba previsto en el oleoducto del Caribe, que llegara directamente a Reficar, o incluso hoy al puerto que está adyacente a las instalaciones de Cartagena, que es uno de los mejores puertos que hay en Colombia?
Nosotros tenemos un tubo por el que transportamos desde Coveñas hasta Cartagena. Hay varios puertos, como le mencionaba yo también, usted lo trae a colación. Hay varios puertos en Cartagena. Nosotros tenemos un terminal específico, el terminal Néstor Pineda, que es de Ecopetrol. Hay puertos cercanos que vamos a usar. Necesitamos toda la flexibilidad, y concuerdo con usted, toda la flexibilidad en los puertos que podamos usar, porque pues si un día necesitamos importar unos 50, sino 60, 70 mil barriles día, ten en cuenta que son barriles cada día entran 90 mil barriles a esta refinería y sacamos refinados de la mejor calidad mundial, de manera que si necesitamos capacidad portuaria la vamos a usar, no tenga la menor duda.
Óigame, ¿por qué no se hizo Olecar, oleoductos del Caribe?
Esas son propuestas de negocio que traen inversionistas privados y que dependen fundamentalmente de cuánto se va a transportar y qué condiciones financieras tiene. Hoy por hoy Ecopetrol tiene la capacidad de transportar los crudos necesarios para la refinería por sus propios ductos. Si eventualmente se necesitan, necesitamos que inversionistas privados nos produzcan mayor capacidad de ductos, así lo hemos hecho, así sucedió con ductos como Bicentenario, donde tenemos socios privados, la IFC y otras compañías, en Ocensa también tenemos socios privados. El Ecopetrol es bastante abierto a la inversión privada y asociarse con gente que nos aporte capital y conocimiento.
De acuerdo a lo que está previsto en el contrato que se finiquitó con Pacific Rubiales, ya Pacific no es Rubiales porque ya ahora creo que en junio o en julio realmente entra a operarlo directamente Ecopetrol, entiendo que se le requerirían por lo menos 500 millones de dólares para seguir sacando ese crudo, que ya es un crudo distinto al que se ha explotado hasta el momento.
Dice usted en el campo Rubiales.
Sí, señor.
El campo Rubiales, como el campo Quifa que tenemos en sociedad hoy con Pacific, el campo Rubiales revierte a Ecopetrol en junio, al 30 de junio. El campo Rubiales genera sus propios ingresos. Es un campo rentable hoy por hoy. Hoy por hoy se traen unos 130 mil barriles día. Se llegó a extraer hasta 200 mil barriles día. Obviamente, en las actuales circunstancias de precio, hay menos campaña de perforación tanto allá como en Chichimene como en Castilla, pero tan pronto el precio lo permita, Darío, y por supuesto los campos tengan su propia generación de caja, estaremos invirtiendo como lo hacíamos hace un par de años en esos campos. En este momento, con un precio a 30, las campañas de perforación, déjeme le explico brevemente a sus oyentes lo siguiente: un campo al principio saca el petróleo con su propia energía, lo expulsa, ¿no es cierto? Es como un pitillo que empuja hacia afuera, pero esa presión se va perdiendo. En la medida en que uno avanza, uno le toca, soplar dentro del campo un poco para que el petróleo siga saliendo, y eso se hace con más pozos o hacer más pitillos dentro del vaso. Esos pitillos son pozos que hay que perforarlos y que cuestan cada uno 5 o 6 millones de dólares, hay algunos más caros. Entonces, esas son inversiones cuantiosas que cuando el precio es alto, es fácil hacerlas, y cuando el precio es bajo, pues hay que mirarlas con mucho detenimiento.
Me escribió un ingeniero que trabajó en Reficar en todo el proceso de montaje, dice que el tubo por el que en este momento se transporta el crudo hasta Cartagena le dicen parceducto, porque está muy reparado y que es muy viejo. ¿Qué nos puede decir sobre eso?
Pues nosotros tenemos siempre lo fundamental, la integridad física de los tubos. Los tubos de Colombia, hay unos viejos, hay otros recientes, pero nunca transportamos tubos que CENIT o que la Vicepresidencia de Transporte nuestra no nos asegure que están en buena condición. Tenga en cuenta que nosotros somos expertos en tubos, hemos tenido años de 160 explosiones y voladuras en tubos en Caño Limón. Ahí también nos vuelan los tubos de, lamentablemente, ya no las FARC, pero todavía el ELN. Eso es lamentable, que un grupo de señores se dediquen a ponerle bombas a un tubo que transporta crudos para todo el país, que es la riqueza de todos los colombianos. Hoy solo el ELN hace poquito nos volvió a hacer un ataque en el Caño Limón Coveñas. Pero nuestro equipo, yo creo que es el equipo en el mundo que más sabe de integridad de tubos, porque le ha tocado un desafío pues más grande que a cualquier otra petrolera mundial. De manera que al ingeniero que le escribió, dígale que tranquilo, que él sabe que los ingenieros que fueron compañeros de él en Ecopetrol saben de tubos, tanto o más que él, y no nos dejarían transportar ningún crudo por tubos que no tengan integridad completa. Con respecto también a Reficar, me gustaría decirle lo siguiente, y es que nosotros tuvimos, hay abundante evidencia de lo que pasó en la junta directiva durante la época de la construcción, y que pues fue la junta en que en sus diferentes instancias llevó a retar a la administración sobre los costos y sobre la integridad del proyecto. Se contrató una firma como Jacobs para tener un reporte autorizado independiente sobre el desarrollo del proyecto Reficar, y para que se fuera directamente esos proyectos informados a la junta directiva de Ecopetrol. Entonces es muy importante que esa historia toda está documentada sobre todo el proceso en el cual la junta directiva de Ecopetrol le hizo el seguimiento, retó a la administración, la propia administración de Ecopetrol retó a la administración de Reficar y ellos al contratista CBI.
Bueno, también me escribió un analista financiero y me dice, con respecto a las cuentas que está haciendo el doctor Echeverry, ese es el costo de la extracción y del transporte hasta la refinería. Pero, ¿cuánto le queda a Ecopetrol de utilidad por cada barril después de sacar los gastos generales, los gastos financieros y el pago de los impuestos por cada barril?
Gran pregunta, Darío. Y yo lo dije hace un mes en una entrevista a un medio escrito. ¿Una empresa genera utilidades por barril o una empresa genera caja por barril? él tiene razón, hay otros costos, que es el costo del corporativo, el costo de la deuda, etcétera, que usted tiene que restárselos antes de decir yo genero utilidad por barril. Entonces nosotros lo que hemos dicho es, entre 20 y 30 dólares de Brent, producimos caja por barril, o sea, cada barril que sale genera caja para la compañía, caja para pagar el corporativo, la deuda, etcétera. Y por encima de entre 30 y 40 producimos utilidades. Yo no le puedo decir exactamente el número, si es 34 o 36, etcétera, porque primero, eso cambia todos los días. Segundo, cambia por cada post, por cada campo que tenemos. Tercero, pues nosotros estamos en una reducción de costos brutal a todo lo largo de nuestra cadena de valor. Y hoy por hoy somos mucho más baratos de lo que el analista financiero conoce. O sea, en los últimos 6 meses hemos reducido costos. Hemos tenido reducciones de 800 millones de dólares la primera, de 400 millones de dólares la segunda. En este momento, en enero, Darío, solo en enero, a raíz de que el precio bajó hasta 27, hicimos un reto adicional cercano a 400 millones de dólares de ahorro nuevo que le exigimos a nuestra gente. De manera que las cuentas de toda la gente externa son un poco obsoletas porque estamos haciendo unos esfuerzos de reducción de costos para seguir siendo una de las empresas petroleras más competitivas del mundo y que más caja generan. Nosotros, el año pasado, fuimos la empresa que más caja generó frente a otras petroleras, y eso está documentado por evidencia internacional. Entonces le agradezco inmensamente esa pregunta.
Bueno, otra que tiene que ver con los accionistas, porque están escribiendo muchos pequeños accionistas. ¿Se aumentarán los dividendos? ¿Se mantendrán los dividendos para los accionistas? ¿Se rebajarán? ¿Se suspenderán los dividendos? ¿Hay plata para pagar dividendos a los accionistas este año?
Pues, Darío, este año nuestro accionista principal, que es el gobierno, ya en boca del presidente de la República y en boca del ministro de Hacienda, han dicho dos cosas que son de una gran responsabilidad y un gran compromiso con el Ecopetrol. Han dicho, primero, este año no esperamos que Ecopetrol nos distribuya dividendos, y segundo, el gobierno está en toda la disposición de apoyar a Ecopetrol en cualquier circunstancia. Eso en la comunidad internacional es de un valor inmenso. Naturalmente es un mensaje difícil este año para los accionistas minoritarios. El gobierno ya lo aceptó, porque es un año en que el precio terminó bordeando los 30 dólares. Como yo le digo, nosotros producimos caja positiva al precio actual, pero producir utilidades, que después de amortizaciones, depreciaciones, etcétera, contablemente, a este precio ya es más difícil. Entonces, este año será un año en el cual todos nos tenemos que apretar el cinturón. Los empleados nos bajamos los ingresos variables en 30%. Los empleados, todos los funcionarios, todos los 9.000 personas, 8.800 personas que trabajamos en Ecopetrol, ya nos bajamos nuestro ingreso.
Pero entonces, que los 400.000 accionistas estén tranquilos, que mínimo se les va a mantener el dividendo de 2015.
Pues eso lo definirá la asamblea. Tenemos una
asamblea. Pero es que la asamblea la domina el gobierno.
Entonces hay que preguntarle al gobierno.
Hay que preguntarlo, pero si el gobierno dice que todo lo que necesitara Ecopetrol lo apoyaría, supone uno que va a apoyar el pago de dividendos, por lo menos en la cantidad del año pasado.
Pues yo ya tuve, pude escuchar en medios al presidente de la República, al ministro de Hacienda, diciendo que ellos en este momento no esperan dividendos en este año contra los ingresos del año pasado, y pues es una voz de apoyo muy fuerte a Ecopetrol.
Claro, pero los 400.000 accionistas no son gobierno, ellos sí necesitan tener como claridad qué va a pasar, porque muchas familias viven de esa plática.
Pues será un diálogo para tener en el seno de la asamblea, Darío.
Usted responsablemente, y ha demostrado a lo largo de su vida académica y profesional, que es un hombre responsable, que tiene carácter, y cuando toca decir las cosas, bueno, se la dijo al presidente de Reficar en ese momento, a Cabrales, y ha sido muy vertical en sus posiciones. ¿Responsablemente cree que Ecopetrol está en capacidad, debe, sin comprometer su futuro, pagar dividendos a los accionistas minoritarios?
Pues, primero, Darío, una nota, yo no fui el único en la Junta hubo muchas voces que se manifestaron sobre las advertencias a Reficar. Ahora, como presidente de la compañía, yo tengo que asegurarle dos cosas a los accionistas minoritarios y, por supuesto, al mayoritario. Estamos generando valor, somos competitivos y estamos recuperando la posición de ser una de las petroleras más competitivas y...
Pero es que no me ha contestado su posición personal frente al pago de dividendos. Si el presidente y el ministro de Hacienda lo llaman y le dicen: doctor Echeverry, ¿Podemos pagar dividendos, mantener los dividendos para 400.000 familias?
Darío, yo acabo de comprar acciones de Ecopetrol. Le pedí permiso a la Junta, de manera que soy uno de esos accionistas. Uno de esos accionistas también es quien le hable. Probablemente usted también tiene unos accionistas.
No tengo una sola acción de Ecopetrol. Yo no tengo acciones, de verdad.
No digo que hable en causa propia, sino que está solidario con la situación nuestra.
No, claro, pero es que soy solidario con los 400.000 accionistas. Es que no nos contesta. ¿Es partidario de mantener los dividendos? Usted
es que no les puedo contestar, porque es que mis abogados y la gente que me hace a mí el seguimiento desde la SEC y desde la superintendencia me llamarían justo cuando colguemos y me diría: usted, hay cosas que son información relevante que no puede, de las que no puede hablar, y se puso a hablar de ellas. Entonces, por eso, entiéndame, Darío, que tengo que ser evasivo y que es una decisión que está por encima de mí. No es ni siquiera una decisión de la Junta Directiva, es una decisión de la Asamblea. Entonces, esa es una pregunta para el gobierno, para el ministro de Hacienda.
Información privilegiada. Buenos días, doctor Echeverry. Standard & Poor's mantuvo su calificación de riesgo para Ecopetrol en BBB. Sin embargo, bajó su perspectiva de estable a negativa. No leímos el reporte y este sostiene también que hay una posibilidad implícita de que, en caso de que se den problemas financieros en Ecopetrol, el gobierno entraría a ayudarle. ¿Cómo va el futuro de las calificaciones de riesgo para Ecopetrol? ¿Y considera que está en lo correcto Standard & Poor's suponer que, en caso de emergencia, el gobierno le va a tirar un salvavidas?
Pues Carlos, buenos días, qué bueno escucharlo. Estuvimos la semana pasada, el martes, hablando en Nueva York con Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Moody's y Standard & Poor's ya nos han mantenido la calificación en grado de inversión corporativa y han manifestado que es muy importante el apoyo del gobierno y muy importante las reducciones de costos. Usted lo leyó, nos reconocen ampliamente la reducción de costos. Obviamente ellos dicen: este precio está bajo, está golpeando. Van a revisar la calificación de más de 100 petroleras a nivel del mundo. Pues ya empezaron a Pemex y a Petrobras, les han revisado un mes antes que a nosotros. Yo espero que nosotros mantengamos ampliamente el grado de inversión, pero por supuesto es algo que ellos evalúan. Estamos haciendo la tarea, estamos recortando costos, estamos renegociando contratos, estamos siendo mucho más eficientes en todas nuestras actividades, y eso fue lo que les transmitimos a las calificadoras.
Óigame, doctor Echeverry, escribió un accionista y me dice: ¿cómo es posible que él compre acciones de Ecopetrol cuando tiene información relevante y privilegiada? E invoca ese mismo argumento de que, como usted tiene información relevante y privilegiada, no puede decir si es partidario o no de que aumente el dividendo.
Pues yo tengo que pedirle a la Junta permiso para poder comprar acciones, y eso es información relevante, y por eso está publicada en las actas de la Junta. De manera que se surtieron los procedimientos para poder comprar acciones, y pues la información relevante simplemente es que estamos bajando costos. Eso se lo acabo de contar a usted, a ese mismo accionista, a todos los accionistas. Estamos siendo más competitivos para poder, a este precio, producir valor. Esa es la síntesis de la información más crítica sobre lo que estamos haciendo.
Pero mire, presidente, independientemente de la autorización de la Junta, en materia jurídica, a la administración normalmente le está vedado comprar acciones, precisamente por lo que decía ese oyente, porque si no, típicamente se puede incurrir en un conflicto de interés, que tiene otras complicaciones de diferente índole, ¿no?
Hola, doctor Hernando, ¿cómo le va? Pues usted es un connotado jurista. Usted sabe que pues si uno pide permiso y lo informa a la es más, tiene que decir el monto específico hasta el cual aspira a comprar, y pues si algo es una muy buen mensaje a nuestros accionistas, saber que nosotros mismos, el presidente de la compañía, está tan comprometido como lo están todos, pues muchos colombianos, para obtener el mayor valor de la compañía.
Bueno, la gente está escribiendo, y gente muy calificada por lo demás, y dice: ¿ya terminaron a reficar? Porque es que todavía falta mucho, y por información que tengo, el costo total al final, el sobrecosto, mejor dicho, el costo final va a ser de 9.000 millones de dólares, no de 8.050 millones de dólares. ¿Eso será correcto?
Darío, yo sabe que he aprendido en estos 10 meses que tengo en Ecopetrol, que 9 de cada 10 mensajes anónimos que me llegan no son verdad. ese que leyó usted no es verdad. Nosotros, de hecho, la cifra de 8.015 millones de dólares en este momento la tenemos muy retada en reciclar, de manera que podamos acabar la refinería, que ya falta muy poco, pues acabar de encenderla en este momento, pues ya la refinería se termina la construcción, pero acabar de encenderla por debajo de los 8.000 millones de dólares, de manera que su oyente no tiene razón, se lo corrijo con todo el respeto y con todo el cariño.
Bueno, otro oyente también me escribe y me dice, ¿por qué no le preguntan, por favor, por la refinería de Barranca Bermeja? Tengo información de que allá también va a haber un sobrecosto enorme.
Gran momento, gran pregunta de parte de su oyente. Barranca Bermeja, cuando yo llegué, era una refinería que tenía un plan que se llamaba el Plan Maestro de la Refinería de Barranca Bermeja. Era un plan que costaba, en papel, 7.000 millones de dólares. Lo que me tocó decir, con mucho pesar y con los habitantes de Barranca y con la refinería, es no tenemos la plata para invertir eso. Tenga en cuenta, Darío, que los megaproyectos siempre salen costando más de lo que se planea, bien sea en obras de infraestructura, en carreteras, en metros, pero también en refinería. Entonces, algo que costaba 7.000 millones de dólares en el papel, pues habría costado, pues en la realidad, de pronto, más dinero. No teníamos... con el precio actual internacional del petróleo, no teníamos esos recursos, de manera que fuimos muy responsables y dijimos que ese plan maestro de la refinería de Barranca no se va a hacer. Eso obviamente me ha causado a mí bastante escozor con la USU, bastante escozor con los habitantes de Barranca Bermeja. He estado en Barranca, he estado en Bucaramanga, explicándole a la gente de Barranca por qué no se va a hacer, de manera que... digamos, no vamos a tener nadie sobre costos de estilo, al revés. Déjeme darle el siguiente dato. Barranca Bermeja en el 2014 perdía 700 millones de dólares al año. O sea, cada día que estuviera prendida perdía 2 millones de dólares. Hoy por hoy, en el 2015, tuvimos equilibrio financiero en Barranca Bermeja. No estamos perdiendo dinero. Y la tenemos retada para que en 2016 genere 100 millones de dólares de valor positivo. De manera que con tranquilidad a su oyente le decimos que por Barranca... estamos haciendo todos los esfuerzos, lamentablemente no vamos a hacer el PMRB.
Claro. Doctor Echeverry, nos dimos cuenta a final de año sobre la presencia de un buque enorme, el Bolet Dolphin, que estaba perforando Cronos y Calazú y se hizo en la zona de Cartagena, cerca de Cartagena. Eso va de la mano con que en los últimos días también se conoció que Ecopetrol vendió todas sus posiciones en propileno del Caribe para trabajar en temas de offshore. ¿Cómo le está yendo a Ecopetrol? ¿Cuáles son los planes que tiene Ecopetrol para la explotación de petróleo por fuera de los terrenos normales, sino en profundidades del agua del océano?
Luis Carlos, en la estrategia Costa Afuera tuvo el año pasado dos grandes éxitos. Un éxito inmenso que se llama Orca 1, que queda unos 50 kilómetros al norte de La Guajira, y otro éxito que se llama Cronos, que queda cerca a la frontera con Panamá, a unos 40 kilómetros de la costa. Ambos fueron hallazgos de gas, ambos fueron hallazgos importantes. Las cifras no las puedo revelar porque pues tenemos que perforar otro pozo en cada uno de esos sitios. De manera que el Caribe colombiano, en aguas profundas y ultraprofundas, tengan en cuenta que son 1.500, o sea, un kilómetro y medio de agua, y luego 3 o 4 kilómetros bajo el subsuelo marino. Estos son perforaciones supremamente sofisticadas, fueron exitosos. De manera que la exploración de Ecopetrol, este es su mayor hallazgo en la historia de Ecopetrol. Estos dos hallazgos del año 14 y del año 15 demuestran que Ecopetrol se está volviendo un muy buen explorador. Esto se hace.
Pero si eso, escúcheme que lo interrumpa, doctor Echeverry, finalmente resultara exitoso en el sentido por el volumen, por la cantidad de gas que se encuentra, en cualquier caso no saldría antes de 3 años al mercado.
Así es, sí, Darío. Pero nosotros, recuerde que el gas va a ser la fuente limpia más importante de energía de los colombianos, y yo tengo que garantizar, nuestra empresa pues debe garantizar gas entre el 2020 y el 2050. Ya ahí tendremos espacio para descubrir más gas de ahí en adelante. O sea, a mí no me preocupa porque hoy en Ballenas, que es un campo que tenemos con Chevron, y en los Llanos Orientales, en Cusiana y Cupiagua, tenemos gas suficiente para los próximos 7 años, 8 años. Lo que tenemos que hacer ahora es desarrollar, junto con Anadarko y con Petrobras, que son nuestros socios, y está todo el de Noruega, desarrollar estos dos descubrimientos para que en el 2020, 2021, ese gas entre, le dé a usted energía en su casa, para calentar sus alimentos, le dé energía a las empresas, nos permita tener gas para los automóviles en las vías de nuestro país, de manera que el gas sí es el combustible del futuro en Colombia y nosotros lo estamos descubriendo.
Óigame, doctor Echeverri, también me preguntan por un presunto sobrecosto en Bioenergy, un sobrecosto de $400 millones.
Darío, esta es una de mis dolores de cabeza. Cuando yo llegué, me encontré que estábamos con una explotación, construyendo una planta de procesamiento de caña de azúcar en los Llanos Orientales, y que pues tenemos durante 3 años unas plantaciones de caña muy importantes que tienen unas productividades superiores, incluso dicen los agrónomos, a las del Valle del Cauca y similares a las de Brasil. La parte agrícola, si bien es productiva, pues se han comprado unas cosechas que no se han procesado porque la planta industrial todavía no está lista. ¿Cuál es nuestro cometido? Terminar la planta industrial de aquí a agosto, pero usted tiene razón, esta ha sido una planta que nos ha traído dolores de cabeza, es una de mis principales preocupaciones. Lo principal ahora es terminar la planta industrial, procesar la caña que nos sale entre julio y septiembre y empezar a producir etanol. Estamos buscando socios que nos ayuden en este propósito. Ecopetrol es una empresa de petróleo y gas, no es una empresa de caña de azúcar. Nosotros, el plan estratégico es concentrarnos en petróleo y gas y en exploración y producción. Pero pues obviamente me toca acabar, nos toca pues a mis ingenieros, a nosotros, terminar la planta y buscar socios estratégicos con los cuales tanto terminar el proyecto como sacarlo del otro lado.
Oiga, doctor Echeverri, a lo largo de estas entrevistas, la que le hicimos ayer y esta de hoy, solo una vez le he escuchado hablar del sindicato de Ecopetrol, de la USO, que ha venido denunciando desde hace mucho tiempo esas irregularidades que hoy se están comprobando en Reficar, y ha hablado de ellos para decir que tiene una serie de problemas por el tema de la planta de Barranca Bermeja. ¿Cuál es su relación con ellos? ¿Se les escucha? ¿Se les atiende? ¿Se tienen en cuenta sus recomendaciones?
Erika, ¿cómo está? Muy buenos días. Nosotros tenemos comités operativos con la USO por parte de los vicepresidentes que sesionan al menos una vez al mes. Yo me he reunido con ellos más o menos cada mes, cada 2 meses. La nueva directiva que fue elegida en noviembre, estamos a puertas de tener la primera reunión sobre ciertos temas, se lo tengo que reconocer. Tenemos una relación, cordial, pero litigiosa sobre otros temas, hemos podido avanzar. La idea es construir en tiempos de vacas flacas como los actuales, con un precio de petróleo tan retado, nosotros estamos reduciendo costos. Le doy un ejemplo. Tuvimos que disminuir todos los salarios de actividades no propias de la actividad petrolera. O sea, por ejemplo, conductores, transporte, por ejemplo, restaurantes, que no son exactamente actividad petrolera, sino actividades conexas, indirectas. Esto le ha causado molestia al abuso, yo lo entiendo, pero también le pido a ellos que me entiendan que hay que reducir todos los costos. De manera que tenemos una relación buena, constructiva, cordial, pero pues en ocasiones también directa, sincera y propositiva.
Presidente, usted que es un economista con alto criterio jurídico, me consta, le voy a hacer esta pregunta. ¿Como víctima se va a constituir Ecopetrol en los procesos penales que abrió la Fiscalía precisamente por este tema de Reficar, buscando una forma adicional de reparar el daño?
Pues yo sigo la guía de mi cuerpo jurídico, que es un cuerpo jurídico bastante grande y bastante exitoso. Nosotros hemos tenido éxitos recientes del campo jurídico de todos la vicepresidencia, muy grandes, bajo la dirección de Alejandro Linares, hoy magistrado de la Corte Constitucional. Nosotros, en cualquiera de estos elementos, de estos procesos, si se abren, en los cuales nosotros consideremos que podemos ser víctimas, pues con la guía de ellos, como le digo, pues yo no soy abogado, pero con la guía de ellos evaluaremos esa opción, sí, señor.
Presidente, y una pregunta también muy concreta, ¿cuándo va a iniciar Ecopetrol la convocatoria de tribunales de arbitramiento internacional para recuperar los sobrecostos y el perjuicio ocasionados en Reficar?
Doctor Hernando, nosotros en las cláusulas para resolución de disputas tienen contemplados los siguientes pasos. Primero, un DRA, que es la sigla, usted lo sabe pues más que nadie, pero un DRA es la sigla en inglés por el acuerdo sobre resolución de disputas. Eso es simplemente que funcionarios nuestros, ingenieros y abogados se sientan con la contraparte de CBI y empiezan a hacer los listados de reclamaciones y la otra parte responde. Eso lo iniciamos en octubre del año pasado, incluso antes. Ya llevamos unos 4 o 5 meses. Una vez se surta ese procedimiento y tengamos un acuerdo sobre los desacuerdos, o sea, en qué cosas no estamos de acuerdo y en qué valores no estamos de acuerdo y en qué ítems no estamos de acuerdo, usted lo sabe bien, se procede a la siguiente fase, que ya es propiamente migrar hacia un tribunal de arbitramiento internacional. No importa que CBI en Colombia sea pequeño o grande o se haya ido marchitando, lo importante es que CBI Internacional, que es la matriz en Houston, es la empresa con la cual nosotros entablaríamos ese diálogo y ese sistema de resolución de disputas.
Hombre, con todos esos chicharrones que heredó y con toda la coyuntura mundial de los precios del crudo y demás, ¿duerme tranquilo, doctor Echeverry?
Pues sí, a mí la verdad es que yo, pues, hace poco un amigo me decía que la clave de poder uno tener, que esto está muy estudiado recientemente, es el sueño. Y afortunadamente hay días en que uno se despierta a las 4:30, Darío, preocupado, pero en general tengo entre 6 y 7 horas de sueño todas las noches y eso es lo fundamental para poder estar lúcido al siguiente día.
Bueno, lo que pasa es que usted es muy alto, muy grande, ¿cuánto? ¿1.90? Son 6 horas, muy poquito para una persona tan alta, ¿no?
No le llega el descanso a los pies, no le llega a los pies.
Doctor Echeverry, hemos conversado con usted durante 36 minutos, yo tengo cronómetro. Porque hay más de 400.000 familias en Colombia pendientes de que usted explicara lo que ha tenido la amabilidad de hacer en el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias, Darío, y trabajamos para generarle valor a todos ellos. Un saludo muy grande a sus oyentes, sobre todo a aquellos que tienen acciones nuestras.
Es el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, en Caracol 822.